Las 10 de la mañana y 10 minutos, seguimos acompañándoles en directo en la sintonía de Radio Laredo, el programa A Toda Vela, que hoy cuenta con el alcalde como invitado. Está aquí con nosotros, sentado en nuestra mesa de trabajo, Miguel González. Buenos días.
Buenos días, Tomás. Buenos días a todo Laredo.
Miguel, que viene con un montón de papeles, que viene, no voy a decir estresado, pero a
con
ritmo.
Con la agenda apretada hoy.
Sí, sí. Bueno, y por eso
te agradecemos. Día de calor, día de mucho trabajo, de mucha agenda, pero bueno, pero bien.
Te agradecemos por eso especialmente que estés aquí con nosotros un ratito. No te vamos a entretener mucho, pero sí que hay algunos asuntos de los que nos gustaría hablar contigo hoy. Y bueno, y vamos a ponernos a ello. Lo primero, por favor, invita a los ciudadanos a que vengan esta tarde a la Casa de Cultura,
hoy
porque hoy pasa algo importante en Laredo.
Hoy es un día importante para la Batalla de Flores, para nuestra fiesta por excelencia, donde aquí en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, a las 7 de la tarde.
7 y media, creo.
7 y media de la tarde, perdón. Bueno, pues vamos, como todos los años, a dar conocer a las carrozas que van a salir a desfilar con las diferentes asociaciones y agrupaciones de carrocistas. Enseñaremos el spot publicitario de la Batalla de Flores de este año y daremos a conocer al carrocista mayor y al carrocista veterano de la Batalla de Flores 2025. Entonces, como es habitual en el cine de la Casa de Cultura, animo a todos los laredanos y visitantes que nos estén escuchando a que acudan un día tan especial, ¿no? Sobre todo para ellos, para los carrocistas y para todos los miembros que ayudan en sus carrozas, pues que ya es ese pistoletazo de salida final, ¿no? En comunicación, en un poquito en saber ya, ¿no? En desgranar y dar a conocer cuáles son todas las carrozas, los nombres, etcétera, y luego pues eso, el carrocista mayor, el carrocista veterano, el spot que va a dar publicidad a Laredo y a la Batalla de Flores en todo el mundo a través de los diferentes medios de comunicación en internet, etcétera, ¿no? Yo creo que va a ser una tarde, hoy a las 7:30, en el cine de la Casa de Cultura, muy, muy interesante.
Paseamos por Laredo y vemos ya los cuarteles generales de los carrocistas con los andamios y los toldos, ¿no? Que se están
Yo lo veo y tiene que hacer hoy un calor espantoso dentro de esos toldos, porque hay que reconocer que es un trabajo muy laborioso. Yo siempre digo que están todo el año prácticamente trabajando entre los meses. Yo supongo que en cuanto termine la batalla ya les empiece la cabeza a dar vueltas de cómo va a ser su carroza al año próximo, ¿no? Entonces ya de inmediato se ponen a trabajar. Así que al final no deja de ser un trabajo de 12 meses donde, bueno, pues ponen todo su arte y su esfuerzo y su dedicación y, cómo no, su amor por Laredo y por su fiesta, por la Batalla de Flores, para que ese día, ¿no?, ese último viernes de agosto, pues en este caso el 29 de agosto va a ser, pues sea un día pues para la historia, para recordar en la memoria de todos los laredanos y visitantes, ¿no? Estoy viendo ahora un cartel aquí que en el 2003 también coincidía el 29 de agosto,
sí, verdad,
de la 94 edición.
Pues aquí unos cuantos carteles de la batalla, de los carnavales, y bueno, para recordar, ¿no? Bueno, el 29 de agosto, último viernes del mes de agosto, pues ya sabemos, se ha anunciado que en torno a esa fecha de la batalla pues se organiza la Semana Grande, que supongo que estará todo ya preparado, todo ultimado.
Sí, ya está todo preparado, todo ultimado, se está promocionando con unas expectativas, tengo que decir, altas, porque si ya el año pasado fue el gran descubrimiento, ¿no?, y ese compromiso que adquirimos nada más entrar a gobernar, porque así lo llevábamos en nuestro programa electoral, de que íbamos a hacer una Semana Grande, y hemos cumplido, y creo que ha sido una revolución tanto económica como turística para Laredo, donde empezaba a ser una semana ya decadente, ahora es la mejor semana del verano para toda la hostelería, para todo el comercio, para todo el turismo en Laredo. Y este año, en esta segunda edición, pues yo creo que las expectativas son aún mayores. Estoy escuchando a muchísima gente. Tú fíjate, Tomás, hay gente que me está diciendo que se ha cogido una semana de vacaciones para poder disfrutar de la Semana Grande de su pueblo, ¿no? Eso es un orgullo, porque quiere decir que el año pasado gustó. Entonces quieren disfrutar desde dentro esa Semana Grande. Y creo que impulsa, ¿no? Como lo dije el año pasado y lo digo ahora y creo firmemente en ello, la Semana Grande impulsa enormemente en potenciar, no solo en público, sino a todos los niveles, en la batalla de flores. Y solo tengo que, como una imagen vale más que mil palabras, el año pasado hay imágenes aéreas de la Alameda Miramar durante el desfile que impresionan. Tengo que decir, impresionan de la cantidad de gente que yo hacía años que no veía alrededor del circuito. No sé si compartes esa opinión conmigo, pero ves las fotos aéreas y es que son espectaculares. Yo no había visto hacía muchos y lo veo todos los años. He estado de concejal muchos años y aparte pues he ido siempre a la Batalla de Flores y no recuerdo hace muchísimos años tanta gente como la del año pasado. Y eso es gracias a que dentro de la Semana Grande, el epicentro es la Batalla de Flores, pues ayuda muchísimo en afluencia y al final en comunicación y conocimiento, ¿no? De lo que es para nosotros, sino para que vea la gente que tenemos una fiesta de las más bonitas de toda España.
Bueno, no sé si tienes la misma sensación que nosotros aquí, porque lo hemos comentado varias veces, que este año el verano ha empezado un poquito antes y además con muchísima afluencia de visitantes.
Porque Laredo está de moda, lo digo.
Por el tiempo también.
El tiempo, pero bueno, si solo fuera el tiempo nos ahorramos todo lo demás. Pero no, todo ayuda, obviamente, ¿no? Pero tengo que decir que el tiempo ayuda, pero ahora mismo Laredo, yo salgo mucho a los pueblos limítrofes y todo el mundo habla de Laredo ahora mismo como no se ha hablado hace muchísimos años. Sin ir más lejos, hoy mismo a las 12 de la mañana, como bien sabes, vamos a hacer la presentación y la firma del convenio para presentar la final de España, nada más y nada menos que la final de España de balonmano playa en Laredo. Después de muchísimos años la hemos recuperado con un gran esfuerzo y eso va a ser también un fin de semana histórico con miles y miles de participantes, con todos los acompañantes que ello conlleva. Están todos los hoteles completamente llenos, da una repercusión económica al municipio, a toda la hostelería, restaurantes, comercio, que es brutal, y eso es el primer fin de semana de agosto, y esa final de España que va a ser retransmitida en televisión lo va a ver Laredo todo el mundo, a lo largo de todo el mundo, y bueno, pues creo que ya empezamos ya el verano, no solo en julio, sino en junio, con mucha fuerza, ¿no? Y dentro de este fin de semana también, como bien sabéis, se albergan esas noches pejinas, los conciertos de los tributos del viernes y el concierto del sábado de Abraham Mateo, Omar Seguí, los artistas locales de Lupo Vena, Big Bossi o John Rafael, que son emergentes pero que también le dan su potencia local, ¿no?
¿Te sabes el programa sí, de fiestas? Sí, renglón a renglón.
Todo, ¿sí? Ya ves que vengo prácticamente sin papeles y me lo sé. Y luego la semana siguiente tenemos esa fiesta por excelencia, ¿no? Que para mí es especial porque es la Laredo Hippie, ¿no? Que ya es el evento, ¿no? Quizás se ha convertido en la tercera fiesta más importante que tiene Laredo y que gusta muchísimo. Y tengo que decir que para mí es especial porque cuando fue Alejandro Liz, concejal de turismo, lo llevábamos en nuestro programa electoral y lo trabajé junto con él para dar comienzo a esa primera Laredo Yeye, la otra movida, que se llamaba la Belle Pop, de cuando aquello. Y bueno, pues fuimos los impulsores de eso y como me impliqué tanto en esas ediciones, pues lo vivo, la verdad, que muy intensamente. Y tengo que agradecer a todo el tejido social de Laredo que nos apoyó, a Luis Sánchez, que fue el gran anfitrión de esta fiesta junto con nosotros, porque la hicimos juntos, lo llevamos en el programa electoral y cumplimos también, como hemos cumplido con la Semana Grande, que espero que ya se mantenga para toda la vida. Y bueno, pues empezamos fuerte el verano. No te voy a desglosar todo el programa, que está en laredo.es, se puede descargar, pero es inmenso. Y Laredo este año, pues vamos a hacer otra revolución en turismo y en festejos, porque creo que eso potencia enormemente la economía local. El verano es el verano, tenemos playa, tenemos sol, pero también tenemos que tener actividades culturales, musicales y deportivas, que lo que ayudan es a tener el pueblo al 100% de ocupación, que es lo que interesa ahora mismo a todo el mundo. ¿A quién no le gusta ver Laredo en verano lleno de gente? Que nos recuerda a esas épocas, ¿no? Sí. Cuando nosotros éramos jóvenes que veíamos el pueblo abarrotado, pues eso es lo que se va a convertir Laredo, se está convirtiendo, y tenemos ahora mismo pues esa fama, esa moda, que Laredo está de moda, vayas donde vayas.
Bueno, venga.
Pues, nos metemos en otros temas no tan...
Ya que hablas de que el Laredo estaba rotado, claro, pero es que no se puede aparcar. Es que bueno, y habéis quitado un montón de plazas de aparcamiento con el carril bici.
Sí, cierto. Hemos quitado unas cuantas plazas de aparcamiento, más de 200, tengo que decirlo. Pero porque llevamos 20 años reclamando un carril bici. El anterior equipo de gobierno del PSOE y Partido Regionalista proyectaron un carril bici que en vez de ir por Avenida de Cantabria iba por Padre Ignacio y Acuría, pero la Avenida de Marqués de Comillas, el trazado es exactamente el mismo que veis ahora. ¿Qué diferencia? Cuando vinieron los técnicos y los ingenieros del carril bici, cuando yo he sido alcalde, ellos no lograron sacarlo adelante, eso punto número uno, fueron incapaces. Vinieron los ingenieros, yo decía que la gente demandaba un carril bici, ellos me aconsejaron este trazado, que se lo aconsejaron al anterior equipo de gobierno y no hicieron caso, porque es el mejor, es funcional. Me dijeron que lo único era el riesgo de tomar esa decisión valiente que yo tomé de apostar por una movilidad urbana sostenible, que era quitar plazas de aparcamiento. El otro iba por Padre Ignacio y Acuría y luego se metía por unos terrenos por detrás del Pablo Picasso. O sea, un carril que no iba a ser nada funcional, no llevaba a ningún sitio, si no era hacer un carril bici por hacer, ¿no? Con muchísimas más intersecciones en Padre Ignacio y Acuría a la derecha, con muchísimos más bloques de viviendas de más de 1,000 personas que en la Avenida Cantabria no existe. Pero yo tomé esa decisión valiente, arriesgada, porque creo que Laredo es uno de los municipios idóneos para tener esa movilidad urbana sostenible. No hay nada más que fijarse en ciudades cosmopolitas, urbanas de toda Europa, como Copenhague, Ámsterdam, donde lo tiene, y la gente lo usa a diario.
O Vitoria,
¿no?
Mismo.
O Vitoria mismo. Entonces, quiero decir con esto de que el tiempo nos va a dar la razón de que este carril bici, que es funcional y que va a estar muy bien, de hecho, este fin de semana ha estado a tope y me ha dicho la gente que dice, parece como que la gente ha sacado las bicicletas de debajo las tierras, ¿no? Debajo la tierra, pues porque es ideal y ahora mismo pues pueden bajar, hacer la compra a Laredo, subir con la compra por carril bici seguros, los chavales pueden ir al Javier Cortezón a entrenar. Yo ya sé de gente que trabaja en el hospital que está yendo todos los días en bicicleta a trabajar.
Por cierto, ¿se va a seguir trabajando ahora en el carril bici? Quiero decir, hay zonas que no están pintadas todavía, se está
terminando. Ayer estaban pintando, sí, por la... Yo cuando salí de trabajar, en torno a las 2:30, 3, estaban por el Carlos V pintando las intersecciones de rojo, etcétera. O sea, se está ya a puntito ya de terminar.
¿El bici es más inseguro o tiene más riesgos que otros por tema cruces con vehículos
¿Tú has ido a Sevilla?
No, he tenido.
Pues que estamos hablando.
Por el carril bici, he estado en Sevilla, pero no.
En Sevilla, en la Avenida de la Constitución, que es la avenida principal, por poner un ejemplo, te puedo poner miles de ejemplos, ¿no? En la avenida principal, donde está la catedral, que va desde la Puerta de Jerez hasta el Ayuntamiento, donde van miles de personas, digamos que es la calle más turística.
El tranvía, en esa zona también, ¿no?
Sí, y hay un tranvía, sí. Hay un carril bici, está la zona peatonal. Y todo se convive, nadie, no se atropella a nadie, todo el mundo está allí, no hay ningún escándalo, no hay ruido político, la gente incluso pasa un tranvía, joder, si no pongo yo un tranvía, a lo mejor me cuelgan del mástil alguno, ¿no? Que tiene muchas ganas. O sea, hay que interiorizar, ¿no? Hacia dónde vamos. El criticar por criticar, yo creo que no es bueno, que hay que ver un poquito los resultados a medio y largo plazo, y creo que es una apuesta firme. Lo ha pagado íntegramente el gobierno de Cantabria. Yo no sé por qué hay ciertos partidos que estaban en el anterior gobierno, en la pasada legislatura, que me están criticando el carril bici cuando ellos también lo contemplaban. Pasaba por las mismas alamedas, era el mismo trazado, etcétera. Pues es tipo de hacer política. Puedes hacer política constructiva o política destructiva. Pero ahora mismo el carril bici de Laredo creo que ha sido un acierto y que es bueno no solo para la salud, que lo es, para regular el aparcamiento, que lo va a ser, porque ahora la gente va a usar más la bicicleta, y también para toda esa sostenibilidad medioambiental que tanto estamos reclamando a día de hoy con estas nuevas generaciones, lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, pues es una movilidad urbana sostenible. Y creo en ello, y voy a apostar por ello, aunque algunos partidos no lo quieran.
Sí, es verdad que los expertos dicen que...
Pero te voy a decir una cosa, me he leído todos los programas electorales de prácticamente todos los partidos, que los tengo, y todos decían de carril bici, Y algunos decían que por el paseo, pero eso ya ha caducado. Ya está, eso no vale para nada, que no vendan esas motos.
Dicen, dicen los expertos en movilidad sostenible, que lo que hay que ver cuando vemos un ciclista por un carril bici no es solamente el ciclista, sino el coche que no está circulando por el pueblo.
Exactamente, y ahora si ves 30 personas con bicicleta, son 30 coches menos que hay circulando por el pueblo. O sea, que es bueno. Ya lo veremos.
¿Y a los que vayan, a los que sigan yendo en bicicleta por el paseo marítimo, qué hacemos?
Pues decirles de que existe un carril bici y que vayan al otro lado. Hay mucha gente que dice que ¿por qué no se denuncia? Pues porque los policías no están en todos los lados, ¿no? Entonces, no se puede circular con una bicicleta por las aceras, ni en el paseo, ni en el aredo, ni en ningún otro sitio. Eso es obvio, ¿no?
Claro. Hombre, a ver, un
tampoco
niño,
se
un
puede
niño
aparcar
de...
en sitios que no se puede andar en bici tal, pero
un
bueno.
Un niño de 5 años con la bicicleta.
Pero en el futuro, futuro paseo marítimo que no, ya se está diseñando, tengo que decir que se contempla no solo el carril bici, sino también otra senda para correr. Ya ha sido aprobado hace semana y poco por la CROTU, ya tenemos ya el visto bueno al proyecto básico, con lo cual vamos avanzando. Y también tengo que hacer aquí una parada en el camino, pese a la sorpresa que he recibido, ¿no? De que un partido político, en este caso el partido de Unidos por Laredo, ha presentado ante la CROTU un recurso potestativo de reposición frente a la desestimación de sus alegaciones, y lo que intenta es paralizar absolutamente el mayor proyecto que tiene ahora mismo los laredanos encima de la mesa, histórico, que es la renovación de su paseo marítimo. Entonces lo que está intentando pues es que no se haga, está intentando con ese recurso potestativo de reposición ante la CROTU paralizar el proyecto, porque cuesta mucho sacar un proyecto. Llevamos un trabajo inmenso y brutal, horas y horas, con 5 informes sectoriales que ya los tenemos. O sea, quiero decir que me sorprende tanto que por un lado diga que públicamente que está a favor del paseo marítimo, como que dijo, y luego internamente meta escritos para paralizar absolutamente todos los proyectos. En este caso, un proyecto de más de 17 millones de euros en 3 fases, que estaba de 7 millones y medio de euros, que financia íntegramente el gobierno regional de Cantabria, excepto el proyecto que lo paga el ayuntamiento, y Unidos por Laredo lo intenta paralizar, obstaculizar. A mí, yo, la verdad, te lo digo de corazón, no doy crédito a lo que está haciendo este partido político. Es un suicidio que haga este tipo de cosas. Laredo no se merece este tipo de oposición. Puedes hacer oposición, que no te digo que no, pero hacer oposición así, ir en contra del bienestar de todos los laredanos, pues creo que es un gravísimo error. Creo que Laredo no se merece esta política, y creo que Laredo merece una política constructiva, pero también necesita oposición, que también necesitamos la oposición, pero este tipo de oposición no.
Los ciudadanos y también...
Pero
los,
lo digo para que la gente lo sepa, sí, lo que ha pasado.
Digo que los ciudadanos y los partidos políticos también tienen esos resortes legales que de los que pueden hacer uso.
Puede hacer absolutamente todo.
Pero
puede
vosotros
poner
pensáis
todo,
que es
todos
una
los
cuestión
recursos
política,
que,
¿no? Hombre, no pensáis que obvio, son fundados esos
obvio,
recursos.
Si ha sido desestimado todo, las alegaciones... No tengo nada más que decir. Y ahora sí, ha aprobado con lo que cuesta aprobar un proyecto de la CROTU, y tú lo sabes, de meses y meses y meses, ya nos ha dado el visto bueno y va Unidos por Laredo, el concejal Arenas, y presenta un recurso potestativo de reposición para... No tiene otro fin, ¿eh? No tiene otro fin, paralizar el proyecto, que no se haga. Él lo que quiere es que no se haga. Pero yo sí quiero que se haga, y los laredanos quieren que se haga, pero también tienen que saber lo que está ocurriendo, y si esto se dilata un poco en el tiempo, tienen que saber quién es el culpable.
Bueno, ayer precisamente hablábamos contigo y también hablábamos con Ramón Arena sobre otro asunto también importante, como es el caso tenis, que tú lo calificabas como caso PSOE.
Vamos a ver, yo... Creo que era el PSOE el que gobernaba cuando yo tenía 14 años y pasó esto. Yo no. Eso desde luego. Tuvimos una comisión de seguimiento el otro día sobre el caso tenis o caso PSOE, llámalo como quieras, por mucho que el PSOE ahora mismo, cuando ha estado aquí, hablamos de Laredo, hablando y acusándome a mí, al Partido Popular y a mí, de las indemnizaciones, de los obstáculos, poniendo un problema que ha generado el Partido Socialista. y punto. Pero bueno, no voy a entrar más ahí porque a la gente este tema le aburre. O sea, la gente de mi edad y de edades superiores y de edades inferiores lo que quiere es que Laredo avance. Tuvimos una comisión el lunes con los abogados, con el equipo jurídico que nos lleva el tema del seguimiento del caso Tenis o del caso PSOE, donde dentro de esa comisión, el lunes hablo, nos comprometimos a darles absolutamente todo el expediente. Bueno, al día siguiente, el martes, el secretario de la comisión informativa intentó descargar todo el expediente, que son 1.366 páginas, documentos, y debido por el volumen de peso que tenía, pues le daba error y no lo pudo descargar. La técnico informática del ayuntamiento mandó un email el martes a la empresa para que por favor se descargara el documento y nos lo podría remitir para enviárselo a todos los concejales de la comisión. Eso fue el martes. Ayer miércoles me encuentro, sorpresa, un escrito por la mañana a las 9:26 de la mañana, otra vez del concejal Arenas de Unidos por Laredo, solicitando la entrega inmediata de toda la documentación relativa a la ejecución de la sentencia del Tenis y del caso PSOE. Entonces yo hablé con el secretario de la comisión y le dije automáticamente, mándale un oficio, que se le remitió una hora después, nada más y nada menos, a las 10:30, diciéndole qué es lo que ha sucedido y que estamos trabajando en ello desde el martes, o sea, 24 horas después de la comisión. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que manda una nota de prensa para hacer ruido, Unidos por Laredo, ante la desesperación política que padece, pues bueno, acusándome pues nada más y nada menos que de opacidad, de ocultación de documentos, de unas cosas que ya no vienen ni a cuento porque se caen por su propio peso con lo que te acabo de decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, pues bueno, tenemos, como bien nos dije ayer, tenemos nuestro abogado, que yo voy a cumplir sus directrices, tenemos nuestros arquitectos municipales, que yo voy a acatar sus informes, tenemos al interventor municipal, que también voy a acatar sus informes, y luego está la ponente de la sala, que es la que dicta las sentencias o los procedimientos que tiene que hacer este ayuntamiento y este alcalde, y es lo que voy a seguir yo a rajatabla sin moverme un milímetro, porque esto que estamos hablando, este caso Tenis, caso PSOE, es una deuda heredada. Es una deuda heredada de hace más de 30 años. Pero no nos vamos a quedar parados sin mejorar nuestra calidad de vida de los laredanos, a pesar del alarmismo, a pesar del alarmismo de quienes celebran, porque lo están celebrando, que a Laredo le toque pagar en los tribunales lo que ellos, su partido, muchos hicieron, o Unidos por Laredo, le encante este tema, porque estos desmanes con los que algunos no tuvimos nada que ver, pero nada que ver. Pero bueno, es lo que toca. Pero hoy mismo en la Junta de Gobierno Local hemos aprobado ya un servicio jurídico para resolver o impulsar esos expedientes de responsabilidad patrimonial, que aquí habló el Partido Socialista, que hay 54, etcétera. Bueno, pues son 54 expedientes que se van a intentar solucionar, lo que diga el equipo jurídico, de que vienen pues del caso PSOE, de que ellos nos metieron en esta canción, el Partido Socialista, hace ya muchísimos años, y que nos ha tocado heredar. Incluso ellos gobernando también tuvieron que lidiar con su propio problema, no con el mío.
Bueno, alcalde, a ver, los ciudadanos ahora mismo estarán pensando, pero se preguntarán, porque claro, se escucha toda esta información, se escucha además desde distintos puntos de vista, cada parte lo ve de una manera. Por un lado está la sentencia, que eso no hay, eso es inamovible, es una sentencia firme.
Esto es agotador.
Y por otro lado están esos expedientes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el ayuntamiento tiene que poner...?
No hay ninguna cantidad fijada, ni de dinero, ni de nada.
¿Hay un proceso para establecer esas cantidades?
Bueno, ahora en el presupuesto ya hay casi cerca de 4 millones paralizados para el derribo de la sentencia, ¿no? Y luego las responsabilidades patrimoniales se verá si corresponde o no, o pudiera o no pudiera. O sea, no vamos a paralizar un pueblo por un por si acaso, yo lo he dicho siempre. Pero bueno, la gente está agotada. Pero sí, yo de verdad que no entiendo cómo pueden llegar a usar esto solo políticamente. ya es una política rancia, una política antigua, una política de otros tiempos. Ahora, si puedes ver, la gente que me conoce, la gente que ya ha visto estos dos años de gobierno, somos un gobierno fresco, nuevo, que impulsa, que Laredo está dando un giro de 360 grados, Laredo ya no es lo que era y es lo que estamos focalizados. Yo no voy a estar focalizado viniendo todas las mañanas a hablar de caso tenis o del caso PSOE, a Laredo, que si fulano, que si mengano. Ya trabajan nuestros abogados, intentaremos con seriedad y rigor coger el problema e intentar solucionarlo de la mejor manera posible y de la menor repercusión económica para el pueblo, pero el pueblo va a seguir avanzando y yo voy a seguir trabajando para dar la vuelta a Laredo y que Laredo siga de moda y se convierta, y que creo que ya está, a ser la capital de la Costa Esmeralda y nada más.
Déjame que te pregunte también por otros dos asuntos que, bueno, no son tan importantes, de tanta relevancia, pero también importan. ¿La avería de Marqués de Comillas ya se solucionó?
Sí, sí,
también recibisteis muchas críticas, pero, porque eso había que haberlo previsto antes.
Eso es mentira. Y uso la palabra mentira. Manipulación de todo tipo ha habido. Y han intentado engañar a los laredanos. No se ha roto ninguna fibra de fibrocemento y puse la foto en redes sociales. Fue un manguito de plástico de 2 pulgadas, de nada, que se cambió rápidamente y en 2 horas estaba, a 2 horas y media, como si puede salir una fuga aquí en calle López Seña, ¿no? O sea, salió allí y no es porque nadie advirtió nada, pues es porque salió allí y punto. Pasa que tienen esa, están esperando, ¿no?, a que suceda algo para colgarme del mástil más alto. Pues miren, Laredo va a seguir avanzando, se van a seguir asfaltando más calles, se van a cubrir parques infantiles, se va a cubrir la bolera, se va a renovar la plaza, se va a renovar la estación de autobuses, se va a hacer el paseo marítimo, se van a hacer las gradas y vestuarios del campo de San Lorenzo, se van a hacer todos los barrios, San Lorenzo, Pelegrín, Tinaco, Tarrueza, todo. Les pese a ellos lo que les pese, pero ya verás cómo haciendo, incluso todo eso que te estoy diciendo, nos seguirán torpedeando, obstaculizando para que Laredo no avance, porque su objetivo único, porque están políticamente desesperados, es meter ruido e intentar obstaculizar absolutamente todo. Y es un error, porque creo que hay que remar por el futuro de Laredo, porque bastante hemos sufrido ya durante estos últimos años, que lo que hay que intentar es ver lo que estamos viendo ahora, una auténtica revolución, una auténtica Laredo está volviendo a coger un rumbo y una velocidad que no tenía hace muchísimos años. Pero mientras esté yo, esto no se va a perder. Voy a seguir ahí trabajando con fuerza. Vale. Ya me conoces, soy maratoniano.
Y el segundo tema al que hacía referencia, el tema de la poda, ¿cómo está?
Pues el tema de la...
Hay zonas en las que no se ha recortado el arbolado como otras veces.
A las 11 tengo una reunión con la empresa también, pero ya hay marcadas fechas de podas, etcétera. Ya sabemos que el área es muy complejo. El mes de julio es el más complicado de todos, no obstante, en podas, siegas, etcétera. Pero se van a ir... Ha mejorado notablemente, no te voy a decir que ha mejorado un 100% respecto a lo que teníamos, pero sí a un 80%. Ya no tenemos los problemas que teníamos en años anteriores, ¿no? Pero que hay que intentar darle un último empujón y perfilar, pues soy consciente y en ello estamos y seguimos trabajando. Bueno, sin problema, ¿eh?
El fin de semana del Carmen, muy Rainera, muy intenso. También el sábado.
Tenemos la bandera de Laredo de remo este sábado día 12 a las 12. Tenemos también los conciertos, tenemos el día del Carmen por la tarde a las 6 la misa y a las 7 la procesión. Y bueno, pues tenemos un fin de semana, el domingo tenemos los conciertos de la Atalaya, tenemos un fin de semana por delante, la verdad que muy interesante. Yo creo que Laredo, si se mantiene un poquito el tiempo, que creo que se va a mantener, pues vamos a tener un fin de semana con bastante afluencia, ¿eh? Y es San Fermín, que esto antes no pasaba.
Bueno, hemos hecho un repaso por algunos asuntos de interés. Y te agradecemos que hayas venido a la radio.
Nada, gracias a vosotros, que ya sé, esta cita ya estaba ya marcada hace días, que eso también quiero recalcarlo para que no vean que esto está de ayer a hoy.
La agenda la tienes los próximos 2 meses prácticamente establecida.
La agenda está llena. Pero con muchas ganas, con mucha fuerza para seguir trabajando para todos estos proyectos que van hacia adelante.
Alcalde, gracias.
Muchas gracias a todos y que tengáis un buen fin de semana.
Buenos días.